Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, economista, presidente de Capemiac. Realmente el tema de la productividad del país se ha visto, yo diría que en minusvalía.
Sí.
Por darle un nombre, digamos,
suave.
Considerado.
Sí, considerado.
Porque entre el tema de la violencia, el sicariato, la desinversión, la obsolescencia, la voluntad de las políticas públicas para poder ayudar y aportar en lo que es el crecimiento, el aporte, la producción, etcétera, etcétera, pues para mí ha sido nulo, sí. Absolutamente nulo. Tanto así que hemos visto que todo incide y es como una cadena donde no tenemos acceso a divisas. Los productores no tienen acceso a divisa, los empresarios no tienen acceso a divisa, los viajeros no tienen acceso a divisa, el país no tiene acceso a divisa, solo una élite que la conforma, por supuesto, los allegados al gobierno y el gobierno. Y los insumos necesarios, que tú bien los has señalado, muchos de ellos dependen de esa divisa para poder ser traídos y producir aquí en el país. Entonces, estamos ahorcados. Y nuestra principal empresa, que fue la quinta empresa más importante del mundo, o la más productiva, o la más eficiente, hoy es una de las más accidentadas y la más disminuida, diría yo. Para muestra, pues, el caso de Amuay, y el caso de muchos accidentes que se han registrado en la triste y ya en otra hora PDVSA.
Sí, mira, quisiera hacerte la... aclararle un poquito aquí a nuestros oyentes que habíamos anunciado que íbamos a hablar un poquito del tema laboral en industria, porque estábamos tratando de hacer contacto con María Olga Girán, que ella es ella preside la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. Yo estuve esta semana en directorio de Conindustria y se habló con mucha preocupación del aspecto laboral, lo que está ocurriendo con nuestros trabajadores en la industria, tanto grande como pequeña como mediana. Y queríamos hacer un contacto con ella, pero por algún problemita técnico se nos imposibilitó. Hasta ahora se nos ha imposibilitado. Estamos pendientes con ella para ver qué nos dé sus opiniones. Pero le podemos adelantar que la situación es preocupante. Cada día las empresas cuentan con menos personal. Se nos está yendo la gente de las industrias para industrias, pero industria en otros países. El deterioro es total. Bueno, es parte fundamental de la diáspora venezolana que se está yendo, los trabajadores son básicamente claro, de la industria, porque allí es donde hay más excelencia en la parte de la mano de obra, en la especialización, y es por allí donde más se nos está yendo esa riqueza laboral, ese activo tan bello, tan grande que tenemos en
este país,
se nos está yendo más es por sector industrial que por cualquier otro sector. O sea que por eso es que estamos tan preocupados a nivel de Conindustria, de la Federación de Industriales de Venezuela, por ese motivo. Quedamos en deuda con ustedes y muy pronto tendremos a María Olga aquí para que nos explique un poco más estos detalles. Pero fíjate que me hablabas de PDVSA. PDVSA es, de alguna forma, constituyó el corazón pues, del órgano generador de riqueza del país durante muchísimos años, hasta el punto de llegar a ser considerada quizás la empresa más eficiente, ¿verdad?, que existía en el mundo. Es que hay que ver lo que es eso, ¿no? Superaba a la ExxonMobil. Bueno, cosas insólitas. Pero así era PDVSA, eficiente, donde la meritocracia formaba parte de ese núcleo fundamental de acción que debe tener, de orden, de visión que debe tener una institución. Eso se perdió, eso se destruyó con este falso nacionalismo, con esta retórica socialista que distorsionó todo esto. PDVSA en los últimos 6 años, Gabriela, esto es algo terrible. Mira, ha perdido o ha dejado de generar más de 140 mil millones de dólares en riqueza, ¿okay? Entre plantas paradas, pozos que no dejaron de funcionar, perforadoras que no funcionan, balancines rotos, bueno, esa industria está en el suelo, definitivamente. Y la merma de la producción, bueno, es evidente. Aquí todo el mensaje del gobierno es: estamos en esta situación porque bajaron los precios del petróleo. No, señores, la baja del petróleo es un factor adicional. Aquí estamos en esta situación porque destruimos a nuestra industria petrolera. Nuestras refinerías dan lástima. Eso es chatarra prácticamente lo que tenemos allí. Lamentablemente, una empresa como PDVSA que ha dejado de producir, repito la cifra, 140 mil millones de dólares en 6 años nada más. No le estoy hablando de los 18, le estoy hablando de los últimos 6. 140 mil millones de dólares, donde estaría Venezuela? ¿Dónde estaríamos nosotros si esos 140 mil millones de dólares hubiesen ingresado a nuestras arcas? Eso es. Pero aparte de eso, hay este otro detallito. Fíjense, las empresas que ha tomado el gobierno, que son más de 550 y tantas que ha tomado el gobierno, han producido pérdidas que superan el monto del gasto público en el país. Imagínense, esto es un gobierno que ejerce el gasto público, pero a manos llenas, ¿ok? Por el populismo y por la cuestión de que se ha reservado todo lo que es la gestión económica y hacen un gasto enorme. Bueno, las pérdidas nada más que de las empresas públicas, ¿verdad?, que ha generado, supera el gasto público del país.
Dios mío, no puedo creer.
Una cosa, y no
lo estoy oyendo,
son
y todavía
millones
no,
de millones de dólares
estoy
por encima.
Estoy tratando de procesar la información.
Sí, es algo terrible. Cuando uno se entera de estas situaciones, uno lo viene siguiendo y viene estudiándolo y lo viene dando cuenta, entiende, Dios mío, que la situación de nuestro principal órgano de generación de riqueza, la de nuestro principal apoyo, lo hayan convertido en esta repartidera de cajas y de comida y de bromas y de planes, Bolívar 2000, no sé qué cosa, y hayan distorsionado esto y le hayan militarizado y se haya acabado con PDVSA. Señor, esto es triste. Otro detalle, el gobierno, para que ustedes vean, vamos como quitar la careta a esto, señores, el gobierno propicia que hay que bajar, propicia primero que no hay que depender más del petróleo, la economía rentista, petrolera, esa patraña que pretenden indulgarnos. Resulta que no, que el gobierno lo que quiere es que siga subiendo el precio petrolero. El gobierno no quiere ampliar los mercados. El gobierno lo que quiere es que los pocos que se está produciendo, porque te da cuenta que cada día produce menos, porque ese es el otro detalle, cada día producimos menos petróleo. Entonces, se pone de acuerdo a todos los productores que bajen las cantidades para que suba el precio. ¿Ah? O sea, lo que está ocurriendo en el país, que ¿por qué tenemos tan altos precios en el mercado? Porque tenemos poca producción. Porque cuando se baja la producción de las cosas, los precios suben. Bueno, esa misma política la quieren aplicar a nivel petrolero, que bajen las cantidades de producción de petróleo para que el precio suba. Inclusive llegaron a un acuerdo, y un acuerdo en el cual Venezuela tenía que bajar 96 mil millones de barriles diarios, ¿verdad? Resulta que no lo ha cumplido. Sin embargo, están abogando porque se cumpla eso, porque otros países no OPEC, porque este era el convenio OPEP, también disminuyen la cuota de producción. Resulta que de todos los países que llegaron al acuerdo, el que menos ha reducido, apenas ha reducido su cuota en 9%, entre 7 y 9%, nada más, hasta ahora. Imagínate, entonces es como una doble cara, como un doble discurso. Vamos a bajar todos los precios, pero como yo sé que tengo poco, estoy produciendo poco,
claro,
estoy muy paupérrimo, si bajo más me embromo, ¿verdad? Peor me pongo. Entonces, fíjese, la careta, pues. Entonces, es el país que menos ha rebajado su cuota después que llegaron a una cuota que la defendieron acá troche y moche, a capa y espada, y con una gran retórica, y un gran mensaje y un gran discurso. Resulta que fíjense cómo está distorsionada nuestra economía y cómo las malas prácticas gubernamentales, la mala política económica de este país nos está llevando a lo que nos está llevando. Esto es terrible. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero antes de que, porque tenemos un mensaje que leer por aquí. Ok, si me da tiempo, entonces fíjense. Hay un detalle, ¿te acuerdas cuando hablamos de la unidad tributaria?
Claro. ¿Okay?
Estuvimos hablando de la unidad tributaria. ¿Cómo no? La unidad tributaria que aumentó. Y todo el mundo se está quejando aquí de la unidad tributaria, porque la unidad tributaria la aumentaron hasta de 177 bolívares a 300 bolívares. Un aumento del 69.5%. Caramba, bueno. Bueno, señores, yo les voy a decir esto. Que mucha gente quizás no se ha paseado por esto. La unidad tributaria incide en el valor del bono de alimentación y por eso es que el bono de alimentación pasó de 60 y tantos mil a 108 mil, ¿verdad? Oye, un aumento que todo el mundo dice, ay, el gran problema para las empresas. Pero fíjense esto. Ustedes saben realmente si la práctica de la unidad tributaria en este país, el gobierno lo hubiese estado ejerciendo tal y como fue concebida una vez que el código tributario decidió que se iba a medir todas estas incidencias en vez de estar decretando todos los años una cosa, nada más se cambiaba la unidad tributaria y se utilizaba ese factor para evitar tanto gasto en gaceta, personal, tinta, recursos. Okay. La unidad tributaria entonces se utiliza como ese órgano, como ese punto de referencia, ese factor para calcular. Y se estableció en el Código Orgánico Tributario que CENIAT debía calcular esa nueva unidad tributaria previamente aprobada por la Asamblea Nacional, por cierto, en base al índice de precio del consumidor o tasa de inflación.
Correcto.
Ok. Señores, si eso se hubiese hecho así, ¿ustedes saben cuánto sería hoy en día el bono de alimentación? Bueno, mire, esto se reduce más o menos a esto, fíjese. Si la tasa de aumento de la unidad tributaria se hubiese realmente reflejado en los valores que históricamente se han venido creciendo, y estamos hablando de los valores manejados por el Banco Central, ni siquiera estamos hablando de los valores que se supone que realmente es la inflación.
Y que es un banco central
que es un banco central que no es autónomo y que acomodaticiamente maneja los valores de la inflación. A esas tasas y algunas en los últimos 2 años que no se han publicado, en unas estimaciones independientes que se han hecho, si la calculamos, el bono de alimentación no debería estar en 108 mil, sino en 1.780.285. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo estamos distorsionados? Entonces, el gobierno maneja, se queja de la inflación, habla de la inflación, que es conducida por aquí, que es inducida por allá. Resulta que la escamotea, la manipula, la maneja, así como maneja las tasas de cambio. ¿Okay? El DICOM, 170, ya está en 170, acaba de subir a 171. Eso siempre fue manipulado. Nos lo ofrecieron con un mercado espontáneo, con un mercado de oferta y demanda, ¿verdad? Libre, y sigue manipulado. Hablando de DICOM, ese DICOM próximamente va a estar aumentando más. Ya pasaron la barrera psicológica del 700. Ya está en 701. Y ustedes van a ver cómo dentro de poquito eso sigue incrementándose. ¿Por qué? Porque van a seguir manteniendo ese dólar de pro, el protegido. Lo van a seguir manteniendo. ¿Y qué va a ocurrir? Que para que medio la gente tenga cierto acceso a poder importar lejos del dólar libre, el gobierno va a tener que abrirse un poquito con el
DIPRO. Pero yo pregunto, ¿cómo desde el punto de vista económico, porque esto tiene que tener algún asidero, se puede sustentar esta mentira de un dólar de 10 bolívares y algo y un dólar de 700 y pico? O sea, ¿cómo económicamente se puede jugar con esto? O sea, ¿quién financia a quién? ¿Cómo se financia? O sea, ¿cómo yo puedo equilibrar la balanza? No me dan los números por ningún lado.
Sí. No, y no te van a dar nunca, porque eso es prácticamente, eso no es política cambiaria, esto es política de subsidio. Eso es que el gobierno se ha inventado esa tasa, porque esa no es la verdadera tasa. Esa tasa es inexistente, eso es una tasa ficticia de 10 bolívares por dólar para, de un punto de vista propagandístico, decir que eso se lo reserva el gobierno para poder recomprar los alimentos y las cosas más imprescindibles a la población. Que todos sabemos que no es así, ¿entiendes? En economía, la tasa verdadera, el intercambio verdadero se hace espontáneo, claro. Se hace libre, se hace a voluntad de las partes, no impuesta. Por eso es que tenemos esta situación. Por eso es que mucha gente, como tú estás a decir, no se lo pueden explicar, porque es una cuestión manipulada.
Bueno, y antes de terminar el espacio, queremos invitarlos al cambalache de libros organizados por nuestra emisora hermana, por Éxitos, por el Circuito Éxitos 99.1, que llega a su quinta edición. El cambalache de los libros 99.1 Éxitos vuelve a la Plaza Prevo. Por quinta vez, la emisora Éxitos en Valencia realizará el próximo sábado 18 de marzo el cambalache de libros Éxito, una actividad que se llevará a cabo en la Plaza Fabián de Jesús Díaz de Prevo a partir de las 2 de la tarde. Una cita única y gratuita en la ciudad que promueve la lectura y el sano esparcimiento. El cambalache es un intercambio directo de textos literarios. Los asistentes tendrán la oportunidad de canjear aquellos libros que ya no deseen tener por otros que les interesen, en un grato ambiente de trueque y solidaridad. Luego de aceptación y gran participación de las ediciones anteriores, la emisora Éxitos Valencia realiza este quinto cambalache en los espacios de esta plaza. Y, por supuesto, además de este intercambio de actividades, habrá otras actividades culturales y musicales. La invitación está abierta para todos los amantes de la lectura a participar en el quinto cambalache de libros Éxito 99.1 el próximo sábado 18 de marzo en la Plaza Prevo desde las 2 de la tarde. Así que los esperamos allí.
Sí, señor. Una actividad sumamente importante.
Eso me encanta.
Invitamos a todos nuestros oyentes, por favor, a participar.
Bueno, llegamos al espacio, al final del espacio, no sin antes darle las gracias a Jonathan, como siempre, a Jonathan Aldana, economista, presidente de CAPEMIAC y compañero de esta servidora. A usted por estar en sintonía de CAPEMIAC. En los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio CAPEMIAC. Y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriel Aguilar.